Jueves 25 de junio de 2020. Estimados amigos, por enésima vez nos encontramos hablando de un conflicto que muchos tratan de ignorar o de bajar de perfil, tratándolo como un incremento puntual de acciones delictuales destinadas al robo de madera, ganado o vehículos con alguna relación con el narcotráfico. Al contrario de lo que dicen las autoridades, observamos que en un amplio territorio que comprende gran parte de las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos e incluso de la región de los lagos, grupos armados perfectamente organizados y dotados de recursos logísticos y financieros están llevando a cabo acciones terroristas que corresponden a una fase temprana de una guerra de guerrillas. Digan lo que digan las autoridades de gobierno, esa es la verdad, como quedará registrado en la historia. Una reciente entrevista al ministro del Interior nos muestra el interés del gobierno por desviar la atención hacia lo que presentan como un aumento de hechos delictuales que estarían controlando con el empleo de carabineros, policía de investigaciones y fiscales, apoyados o reforzados por medios militares asignados a las zonas en estado de catástrofe. Menciona el ministro como un éxito la captura de más de 50 delincuentes sorprendidos robando madera o transitando con armas y municiones, lo que sumado a la huelga de hambre que mantienen algunos presos habría motivado puntualmente esta reacción criminal. Sin embargo, hasta la fecha no hay un solo detenido por ataque armado a las policías, descarrilamiento de trenes o por la voladura de antenas, lo que demuestra que la definición del conflicto es incompleta e incorrecta y que la estrategia para enfrentarlo está completamente fuera de foco. Aunque no se quiera reconocer, la serie de actos terroristas de estos días y que sumara en las últimas horas varios camiones y un bus quemado, además de un conductor herido por arma de fuego, corresponden realmente al inicio de una guerra de guerrillas clásica, siguiendo el modelo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De este terrorismo disperso, con relativamente escaso daño físico a personas, los violentistas pasarán al asesinato de líderes o autoridades locales que se opongan a sus intereses, siguiendo por ataques a cuarteles, destacamentos aislados y o vehículos policiales o militares para capturar armas y municiones. Ante la indecisión de las autoridades, tendremos seguramente que enfrentar la generación de zonas o territorios liberados, y así hasta conseguir que el gobierno del momento se tenga que sentar a conversar de igual a igual con los líderes guerrilleros, quienes habrán conseguido su objetivo político final. Sorprende realmente que existiendo un ejemplo tan cercano y accesible como el de Colombia, nuestras autoridades no quieran aprender de la experiencia ajena para controlar el conflicto propio en forma oportuna. Una guerra de guerrillas sangrienta por más de 40 años debiera mostrar a Piñera y a sus ministros lo que ocurre cuando la debilidad gubernamental permite que se fortalezcan las organizaciones que las llevan a cabo, estimulando paralelamente la creación de fuerzas de autodefensa. Por el contrario, todo indica que nuestro gobierno está copiando precisamente los errores cometidos por los gobiernos que antecedieron a quien tuvo el coraje de asumir la tarea de derrotar a la guerrilla hasta acorralarla y dejarla en condiciones de firmar un acuerdo de desarme. En un curioso paralelo, las condiciones necesarias para que los militares combatieran con éxito a los extremistas se vieron brutalmente restringidas en Colombia con la sobrevaloración de los derechos humanos por sobre los deberes hacia la patria, consecuencia de una nueva constitución elaborada, escuche bien, por una Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991, la cual fuera integrada por políticos de todos los sectores, incluidos algunos ex militantes del movimiento terrorista de M-19. Como consecuencia de esto y de la ideologización de la justicia local, cada vez que un militar daba muerte a algún guerrillero al ser emboscado o atacado, era relevado del cargo y sometido a proceso por el delito de homicidio. Por casualidad, ¿se acuerda de los marinos calificados como imputados, siendo en realidad las víctimas de un intento de atropello? Es lógico pensar que los únicos favorecidos con este tipo de medidas fueron los guerrilleros colombianos, quienes comenzaron a actuar con cada vez mayor libertad, contando con la protección inmoral de los sectores políticos de extrema izquierda y la cobertura favorable de la prensa. La farra, les duraría por casi 20 años, los que aprovecharon para desarrollar el productivo negocio del narcotráfico, fuente inagotable de recursos financieros y medio fundamental para el cohecho y coacción sobre autoridades judiciales y políticas. Luego de grandes esfuerzos militares, con una enorme cantidad de víctimas fatales y largos secuestros, finalmente la guerrilla, o la parte principal de ella, fue siendo acorralada mediante operaciones ofensivas de altísimo costo en vidas y recursos, eficazmente orientadas a la eliminación física de sus líderes y a la destrucción de sus bases. Solo así se pudo obligarlos a aceptar un acuerdo de paz a medias, donde algunos guerrilleros consiguieron diluirse hábilmente en la vida política mientras el resto continuaba con su actividad criminal. Si llevamos esta historia a nuestra realidad, observamos una coincidencia preocupante en la debilidad gubernamental para tratar el tema, como también en las patéticas restricciones de nuestra institucionalidad para el empleo de las herramientas necesarias. En lo inmediato, como parte de la estrategia de patrullajes defensivos diseñada por el gobierno, vemos a nuestros militares y policías expuestos a una situación idéntica a la que durante largos años debieron soportar las Fuerzas Armadas colombianas, augurando las enormes dificultades que se encontrarán luego de la nueva constitución que nos pretenden imponer por la fuerza desde un sector que convive incluso con algunos exterroristas. La guerrilla, entre tanto, ha comenzado a expandir su rentable negocio del narcotráfico, con el cual asegurará su expansión a niveles esperables. Queda clara, entonces, la inutilidad del esfuerzo del gobierno de Colombia, que oportunamente hizo llegar los antecedentes a su irresponsable par chileno acerca de los vínculos comprobados entre los líderes del llamado conflicto mapuche y las FARC centroamericanas. Soy Patricio Quilot.